COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.
La cadena COPE presenta.
Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla.
Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía.
Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción calle Rioja 4.
Con el patrocinio de Seguros Humas. Del Evangelio según San Mateo.
Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña:
al que yo bese, ese es, prendedlo.
Después se acercó a Jesús y le dijo:
salve, maestro.
Y lo besó. Pero Jesús le contestó:
amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron.
Amigo, ¿a qué vienes? La pregunta de Jesús a Judas, el traidor, flota en el aire de este paso de misterio de la Hermandad de la Redención, porque queda sin respuesta en el Evangelio de Mateo que hemos escuchado. Enseguida, en la acción inmediatamente posterior a lo que describe este misterio, la turba se echa encima, aferra al Señor por la túnica, se crispan las manos, se desata un conato de pelea. Pero estamos todavía en el beso traicionero de Judas. Míralo, cómo la fealdad del pecado aparece en la talla con la que Castillo Lastrucci con su gubia lo acentuó, en esos rasgos de un carácter que no sabemos ni debemos reconstruir. ¿Fue un codicioso? ¿Y el brillo de las 30 monedas de plata lo cegó? ¿Fue quizás un intransigente y se fue apartando de la predicación de Jesús conforme el Señor traspasaba líneas rojas? ¿Tanto le escandalizó la unción de Betania como para cortar radicalmente con el Maestro? Seguimos colgados de esa pregunta sin respuesta mientras contemplamos la impactante escena del beso. Jesús, dulcemente atribulado, el semblante contenido pero sin mueca alguna de sufrimiento. ¿Acaso un rictus de preocupación? ¿Y los apóstoles detrás? Unos, Juan, Pedro, Santiago, los más próximos, abiertamente en socorro del Señor. Otros, Tomás y Andrés, medio emboscados bajo el olivo y escondidos, quién sabe si temerosos de exponerse ellos mismos a un arresto también. Pero el beso traicionero de Judas no es ningún destino forzoso, ni una fatalidad imposible de cambiar. La traición no tiene forzosamente que aparecer junto a la bondad como si fuera un complemento o una dicotomía obligada. Es el corazón de piedra de Judas que se aparta del Señor. Es ese corazón el que lo empuja a colaborar con sus adversarios por 30 monedas o por un minuto de gloria o por el ego vanidoso de quien se presenta a sí mismo como cooperador necesario de la redención. ¿A qué vienes tú? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu impulso vital? ¿También has traicionado la confianza de alguien que te ha amado desde el seno de tu madre? ¿También quieres entregarlo al mundo para que obre y predique y haga lo que el mundo desea y espera? Amigo, ¿a qué vienes? Y el paso se aleja de nosotros sin que hayamos podido esbozar una respuesta.
En COPE más Sevilla, Saeta.
Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva temporada de Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla, que un año más vuelve a la cadena COPE. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma es esta revista, que la redacción cofradiera de la cadena COPE Sevilla vuelve a poner en la calle a las puertas de una nueva cuaresma con el simple y sencillo propósito de hablar de eso tan indefinible que es la cofradía. Con el peso de la responsabilidad que supone retomar el testigo de quienes nos han precedido en estos micrófonos azules y en especial de quienes hicieron el primer programa de radio dedicado a nuestra Semana Santa, Carlos Slater, Chano Amador, José Manuel del Castillo y Manolo Toro, comienza una temporada más Saeta. Con el recuerdo a quienes ya no están con nosotros y con el reconocimiento a los que durante estos 70 años han mantenido vivo este espíritu, el de la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla, que un año más llega a tus oídos. Con la realización de Ricard Martí, les habla desde los estudios centrales de COPE Sevilla, Víctor Castaño, y conmigo está en estos estudios Mario Daza, con quien tengo el honor de empezar una nueva temporada de Saeta. Mario, buenas tardes.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Un honor, un año más, formar parte de este programa decano de la Semana Santa de Sevilla. Lo decías antes, 70 años, que se dice pronto, desde 1955, que empezaron los primeros maestros de este programa a emitir Saeta, que para los sevillanos es como esa ceniza del miércoles de la semana que viene, es como el inicio que marca que todo está a punto de comenzar. Este año nos hemos adelantado una semana, pero Saeta está aquí porque la cuaresma ya está aquí, y hoy en el primer programa pues vamos a tener un contenido muy especial y sobre todo vamos a hacer un anuncio que yo sé que están esperando los seguidores de este programa, y es que vamos a dar a conocer quién va a recibir en el año 2025 el galardón que da la cadena COPE Sevilla cada cuaresma, el galardón, la saeta de oro, que hoy conoceremos a quién va dirigida después de una larga lista de merecedores saetas de oro, no sé, desde Antonio Burgos, que fue el último, a José Sánchez Dubé, que fue el primero. Pues por ahí han pasado muchísimas hermandades, entidades, personalidades, y hoy vamos a conocer quién recibe la saeta de oro 2025.
Atentos a este programa, porque vamos a anunciarle ese reconocimiento en quien recae esta saeta de oro 2025, y también les comentaremos y les daremos más detalle de cuándo se va a entregar la saeta de oro, que será en el próximo programa de Saeta. También junto con Mario Daza compone esta redacción de Saeta otro compañero cuya voz le resultará familiar de nuestras retransmisiones y que ya se encuentra desplazado al lugar en el que realizará el primer directo de esta temporada, porque Saeta sale a la calle y se realiza este año también desde allí donde están las hermandades, desde donde están nuestros cofrades viviendo esta precuaresma casi en la que ya nos encontramos, y cuando volvamos en el tiempo cuaresmal, en todos los actos y cultos que tienen lugar en nuestras hermandades en estos días, y desde un lugar que hoy ha sido la noticia y que van a conocer de su mano, está nuestro compañero José Sabal, desde la Fundación Cajasol. Bienvenido a Saeta un año más, José. Las cosas del directo, que
cosas pasan.
Para que ustedes vean que estamos en directo, 8 y 10 de
Buenas
la tarde
tardes,
de este ahora, lunes,
encantado
24 de febrero.
De volver.
Bueno, vamos a escuchar a José, que está en la Fundación Cajasol. Como tú decías, Víctor, es una de las exposiciones de esta cuaresma que va a llamar mucho la atención, dedicada a la Hermandad de la Macarena. Dicen que es la gran muestra porque tiene Cajasol entero invadido con todo el patrimonio, tanto el joyero de la Virgen como parte del museo que han tenido que cerrar, por cierto, en la Macarena para traerlo al centro de Sevilla porque se cumplen 100 años de su besamanos, de aquel primer besamanos. Allí está José y enseguida después vamos a hablar con él.
Sí, vamos a volver con él durante el programa, aunque sea entre nuestra voz, creo que han podido escuchar la suya. Les recordamos las cosas del directo que en el que estamos realizando este programa, porque hoy, además de esta conexión, del anuncio de la Saeta de Oro 2025 y uno de sus protagonistas, van a escuchar lo de siempre en Saeta. Van a escuchar el Se Dice, van a escuchar las noticias y comentarios, van a escuchar a algunos compañeros que van a ir sumándose a este programa durante toda la temporada, y van a escuchar hasta la voz de Chano Amador en un pequeño homenaje que tenemos previsto para el final de este primer programa de la temporada. Todo eso y mucho más en esta revista hablada de la Semana Santa, que es Saeta, y que ahora se pone en el aire. Comenzamos escuchando qué es eso que se dice y se cuenta en nuestras hermandades. Lo hacemos de la mano con la voz de Inmaculada Jiménez.
Se dice que hoy ha vuelto a las ondas el programa radiofónico decano de la Semana Santa de Sevilla. Pasan los años, las modas, y Saeta sigue estando ahí, fiel a su cita con las cofradías y con ese estilo propio de contar lo nuestro. Ha pasado un año desde la última vez y por el camino hemos llorado la pérdida de algunos ilustres como José Luis Garrido Bustamante, Jesús Martín Cartaya o el Sacri. También nacieron nuevas vidas que juegan a ser nazarenitos del mañana, ¿verdad, Víctor? Y la primavera está a punto de llegar. Es casi cuaresma, Sevilla lo nota en la radio, porque aquí vuelve a sonar la voz de Centeno. Se cuenta que la ciudad ya tiene cartel para la Semana Santa de 2025. La obra de Virginia Saldaña es de esas a la que nadie puede ponerle un pero, porque la cara de la Macarena no solo anuncia lo que está por llegar, sino que es Sevilla en sí misma. En el Consejo no querían lío como el que provocó la controvertida pintura de Salustiano y han ido sobre seguro. El presidente Paco Vélez y sus colaboradores respiraron tranquilos el día que fueron al taller de la Nubense a ver su trabajo. El pasado sábado hasta se escuchaba un ole en la caja rural cuando se destapó. Está claro que Sevilla sabe lo que quiere y lo que no. Se dice que las cosas no andan nada bien en una hermandad del Miércoles Santo, en la de la calle Orfila, donde la Junta de Gobierno ha dimitido en bloque por discrepancia con su director espiritual. Lo ocurrido era la historia de una muerte anunciada con una cofradía que llevaba años en crisis, sin tener en cuenta a sus hermanos, repleta de decisiones muy controvertidas y con hechos impropios de una hermandad. Nadie entiende que las cosas lleguen a tal extremo para que haya pintadas en la puerta de la capilla roces y amenazas entre hermanos y conflictos de costaleros y vestidores. Se busca un comisionado en el arzobispado que arregle el desaguisado, pero por ahora nadie quiere asumir la papeleta, por lo que veremos a ver qué pasa con los panaderos este Miércoles Santo. Se cuenta que la Hermandad del Santo Entierro, parece otra desde la llegada de la actual Junta de Gobierno. La restauración del Cristo yacente es el mayor ejemplo de este nuevo tiempo de esplendor, de la que podrían tomar nota otras cofradías como El Amor. En la calle Alfonso XII andan enfrascados en preparar el Vía Crucis del primer lunes de Cuaresma, en el que el Señor irá en otras andas distintas a las de cada año y portado casi siempre por sus costaleros por la complejidad de las mismas. Hay vida en San Gregorio y esperan un crecimiento notable en el cortejo del Sábado Santo. Para este año andan trabajando en que el número de miembros de su escolta romana se duplique. Se dice que el cachorro en Roma será un acontecimiento inolvidable para sus hermanos, a pesar de todos los matices con los que anda lidiando la Junta de Gobierno. El Cristo de la Aspiración recibirá culto en San Pedro, pero la procesión en la que participará saldrá por el Coliseo, que es como si aquí nos llevamos los pasos a un sitio de extrarradio como Itálica. La hermandad quería que el traslado entre ambos lugares fuera público, pero la distancia haría que durase entre 5 y 6 horas y la idea no ha enamorado a las autoridades locales de la ciudad eterna. Se presentó una petición en su día, pero no ha obtenido respuesta. En Roma no hay CECOP y en cosas como estas se echa de menos. Se cuenta que 2025 volverá a ser el año de las extraordinarias. Al margen de la del cachorro, veremos otras cuantas, como la de la coronación de la Virgen del Rocío, la de la Pastora de Santa Marina, la del Parque Alcosa, la de la Amargura en mayo o la misión de la Esperanza de Triana por el Polígono Sur. Pero no suelten el bolígrafo de apuntar en la agenda, porque queda alguna que otra por confirmar aún. No olviden que 2025 es el año de la esperanza por decreto del Papa Francisco y que en Sevilla, si se habla de esa virtud, todos los pensamientos van casi siempre al mismo lugar. Por eso, solo una tiene la Rosa de Oro, cuya celebración en diciembre se quedó a medias de lo que estaba previsto. Verde y en botella.
Saeta.
Ocho y 17 minutos de la tarde de este lunes 24 de febrero, día en que estamos estrenando la temporada de Saeta en la cadena COPE y día en el que vamos a anunciar cuál es el destino de nuestra Saeta de Oro de este año 2025. La Semana Santa de Sevilla no se entendería sin el arte sacro. Los artesanos de todas las facetas han tenido un papel relevante a la hora de configurar la Semana Santa. Sus obras de arte, desde las propias imágenes sagradas hasta todo lo necesario para presentar a las mismas ante los fieles, se han configurado con el paso de los siglos como imprescindibles para que la piedad popular tenga hoy en día la relevancia que ocupa en nuestra sociedad. Imagineros, orfebres, bordadores, tallistas, plateros, pintores, escultores, joyeros, bolilleros, restauradores y así hasta un largo etcétera de artesanos han ayudado a la Semana Santa de Sevilla a consolidar su identidad artística y se han convertido en un referente mundial en la creación y conservación del patrimonio histórico artístico religioso. Por todos estos méritos, la redacción cofradiera de la cadena COPE 2000 ha decidido otorgar su Saeta de Oro 2025 al Arte Sacro de Sevilla, a través de la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, que será la encargada de recoger esta Saeta de Oro.
Una Saeta de Oro que empezó a entregarse en el año 1994 y que desde entonces han recibido numerosas personas o instituciones que se han significado por su trabajo en pro de las tradiciones o la promoción de nuestra Semana Santa. Por ella han pasado numerosas personas: José Sánchez Dubé, el diario ABC de Sevilla, Abel Moreno, el cardenal Amigo Vallejo, los padres del programa Saeta, la duquesa de Alba, la Hermandad del Gran Poder o más recientemente Carlos Colón, Praxe de Sánchez y el año pasado el añorado periodista y escritor Antonio Burgos.
Como es tradición, la Saeta de Oro se entregará en un acto público que tendrá lugar el próximo lunes, en este caso el lunes 3 de marzo, en el Teatro de la Fundación Cajasol, y del que ya conocerán a través de esta emisora los detalles para poder asistir a aquellos que deseen acompañarnos en ese día tan especial. Y como les decíamos, recogerá esta saeta de oro al arte sacro en representación de este gran gremio el presidente de su asociación gremial sevillana, Francisco Carrera Iglesias, Paquili, que está con nosotros en esta tarde de lunes al otro lado del teléfono porque se encuentra lejos de esta ciudad, pero acompañándonos en este programa. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena como presidente de la asociación gremial y como artesano a todos los miembros de este colectivo por este reconocimiento que la cadena COPE quiere tener con el arte sacro de Sevilla.
Hombre, yo en primer lugar transmitiros la gratitud de todos los compañeros y esto lo único que nos hace es que nos unamos aún más y que sigamos trabajando por algo tan nuestro y tan identitario, ¿no?, como es el arte sacro, que forma parte de la historia de Sevilla, y que los medios de comunicación reconozcan el trabajo y la labor que se está haciendo en conjunto por parte de todos los artesanos, pues a nosotros lo único que nos hace es darnos ánimo para seguir trabajando y que, bueno, al final de cuentas, todo lo que hemos creado a nivel de la asociación es importante, es positivo y está calando en la sociedad sevillana.
El arte sacro sevillano se encuentra en un momento de dulce, no solo por la creación artística que desde hace siglos viene siendo pues el del máximo nivel en el patrimonio histórico, artístico, religioso, sino, como decías, por esa unión de los artesanos que les está llevando a conseguir reconocimientos, como por ejemplo este año recibían de las manos de Sus Majestades los Reyes la medalla al mérito de las bellas artes.
Mira, hay una cuestión que quizás nosotros, pues por que forma parte de nuestra historia, el arte sacro, no le hemos dado la importancia y la trascendencia que tiene. Tú bien decías antes que yo no estoy en Sevilla, estoy en Milán ahora mismo, porque hoy se ha inaugurado la exposición dedicada a Balenciaga. Hemos tenido la gran suerte de Sevilla, estoy yo y hay tres artesanos más. Esto significa que nosotros hemos conseguido darle visibilidad a una tradición artística que es un arte con mayúsculas y que quizás nosotros lo hemos convertido en algo doméstico porque forma parte de nuestra historia y no le hemos dado importancia, pero que tiene una relevancia internacional y que hoy día afortunadamente tiene una demanda tremenda. El hecho de que se nos dé la medalla de las Bellas Artes no es ni más ni menos que un reconocimiento en el Estado español de lo que nosotros hemos contribuido a través de los diferentes siglos, los artistas que se han dedicado al arte sacro y que han contribuido precisamente a engrandecer un patrimonio que es único en el mundo. Tú vas a cualquier catedral en España, cualquier iglesia, vas a cualquier museo, siempre hay obras de artistas dedicados al arte sacro. Y nosotros lo que hacemos es trabajar para poner en valor a las personas que nos predecedieron, perdón, los antecesores, y a los que nos van a preceder, abrirle caminos nuevos, porque lo que hacemos es arte, se complementa, es identitario, es economía, es cultura, es tradición, es patrimonio, y eso lo hacemos en Andalucía y de una forma especial. Yo sé que esto hay gente que no lo entiende, pero yo lo tengo que reivindicar porque es una realidad. Sevilla es la capital del mundo del arte sacro.
No
eso es gracias a la excelencia de sus artistas. Y porque es la única ciudad en el mundo que ha mantenido desde hace más de 6 siglos esta tradición ininterrumpida. En otras provincias que se reivindican su labor los artesanos, que yo estoy totalmente de acuerdo, no tienen esa historia en el tiempo. Nosotros sí lo tenemos. Y nosotros lo que trabajamos precisamente en la asociación es por poner en valor la excelencia del arte sacro sevillano, por poner en valor Sevilla y por poner en valor un patrimonio que es único y la que Sevilla es bandera.
Está conmigo Mario Daza, Francisco, que también quiere hacerle alguna pregunta.
Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Un beso.
Mira, lo decíamos antes que esta saeta de oro se lleva entregando desde el año 94, es decir, 30 ediciones, y es curiosamente la primera vez que la va a recibir un artesano, en este caso todos los artesanos de Sevilla, a través del gremio de arte sacro. Yo creo que viene también muy bien en una época en la que decimos que apoyamos al arte sacro, que lo respaldamos, pero que muchas veces hay algunas hermandades, no digo de Sevilla, ¿no?, sino de otros lugares también, que optan por buscar precios demasiado baratos, por no valorar realmente el trabajo que hacéis, que evidentemente al ser un trabajo artesano de mucho tiempo, eso tiene un precio, un coste y sobre todo un valor que hay que darle, ¿no?
Bueno, mira, tú precisamente has tocado un punto, no voy a incidir mucho en él, porque hoy es un día de celebración y queremos celebrarlo, pero sí es cierto, y has dicho una palabra que me parece estupenda, las hermandades deben de ser conscientes de que son las que tienen que salvaguardar un patrimonio que le ha dado identidad y personalidad propia a la Semana Santa. Uh-huh. Y eso se ha hecho gracias a contar con artistas excelentes. Nosotros no podemos convertir la Semana Santa de Sevilla en loco, ni Semana Santa de Sevilla ni de Andalucía. Y después hay una cuestión también, que esto va parejo. Las hermandades se han enorgullecido de que su historia se ha ido sumando a través de los siglos y se han ido pasando de generación en generación. Y eso ha sido precisamente porque han contribuido a engrandecer su patrimonio a través de los siglos, que ellos son los que le ha dado identidad patrimonial e identidad histórica y artística. Y eso se lo tenemos que transmitir a las nuevas generaciones para que sean conscientes de que cuando están en una hermandad y en una institución, miren a la historia y contribuyan a engrandecer la historia de su propia hermandad a nivel patrimonial. Porque si no, resulta que iríamos en contra de los propios principios de la estética de la Semana Santa.
Solo así, conociendo y respetando lo que hemos ido heredando de nuestros mayores, podemos seguir construyendo el futuro y el presente de nuestra
hermandad. Es que ese es el éxito de la Semana Santa.
Claro.
Al final de cuentas, el gran éxito de la Semana Santa ha sido mantener su historia y su tradición. No la podemos dilapidar. Y tenemos una responsabilidad inmensa todos los que contribuimos a engrandecer la Semana Santa. Pero, por supuesto, las primeras, las hermandades.
Efectivamente, la Semana Santa es una fiesta que todos los años es nueva, si se nos permite, porque se vive por primera y única vez en ese año,
nueva,
pero
por la
es evidente
evidencia.
Que tiene un pozo sobre el que vive y que sin él no se entendería. Y gran parte de esa historia que nos permite celebrar nuestra Semana Santa, sin duda, forma parte del arte sacro, y por eso la cadena COPE ha querido tener este reconocimiento hacia todo este gran gremio de este año 2025. Y la semana que viene, Francisco, en el acto de entrega de la Saeta de Oro, así lo reconoceremos. Muchas gracias por habernos
atendido.
Bueno, pues
yo lo agradezco porque decía Mario que es la primera vez que se le da un reconocimiento por parte del programa a los artistas dedicados al arte sacro. Uh-huh. Esto significa que algo estamos haciendo para que la sociedad se dé cuenta del potencial que tiene Sevilla. Así que yo os lo agradezco y sobre todo la ilusión que me hace, porque cuando no había redes sociales ni había ningún medio, yo el único programa que escuchaba era Saeta. Dale. Y uno de Agustín Navarro. Así que me habéis dado una alegría tremenda, porque al final de cuentas yo formo parte de Saeta desde hace más de 40 años.
Sí, señor.
Es que todos los que la hemos escuchado alguna vez también formamos parte de esta gran familia de Saeta, y con más razón desde este año el arte sacro al recibir esta Saeta de Oro. Francisco Carrera Iglesias, presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, muchas gracias por habernos atendido en esta tarde, y la próxima semana, el próximo lunes, tendremos este acto de reconocimiento con la entrega de la Saeta de Oro al arte sacro de Sevilla. Un abrazo.
Un abrazo,
ahí
Paco.
Estaremos. Gracias. Hasta ahora.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Hoy 28 minutos de la tarde, estamos en este lunes 24 de febrero haciendo este primer programa de la temporada, este primer Saeta de 2025, y nos vamos a marchar con nuestra unidad móvil, con nuestro compañero José Sabal, hacia el lugar que ha sido noticia en el día de hoy, porque se ha inaugurado la exposición que, como decía Mario al principio, va a ser quizás la muestra de esta cuaresma, la que protagoniza la Hermandad de la Macarena en la Fundación Cajasol. Allí, precisamente con un galardonado con la Saeta de Oro de esta casa, se encuentra nuestro compañero José Sabal.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, deciros que es un placer empezar otra temporada con vosotros. Y no tengo mejor estreno como unidad móvil de esta temporada que es la exposición que, como bien has dicho, se ha inaugurado hoy con en homenaje a la Esperanza Macarena bajo el título Ofrenda, Rosa, Corona, Beso. Y bueno, estoy con uno de los comisarios de la misma, con Carlos Colón, que nos va a explicar un poco a todos los oyentes de qué va esta exposición que ha empezado hoy y estará hasta el 20 de marzo. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy ha sido la inauguración, como hemos dicho. ¿Cómo ha sido este primer día de acogida?
Pues muy bien, ha gustado mucho la exposición y creo que se ha captado muy bien. Antes que nada, un saludo a los amigos de Saeta, programa que yo sigo. Tengo más años que Saeta, vamos. Ha sido muy bien captada la idea, que es con motivo del centenario del besamano de la Virgen, primer besamano que se hace una dolorosa en Sevilla, y primer besamano quitando el beso al talón del Señor del Gran Poder, que eran los viernes antes, primer besamano que se decide hacerlo anualmente todos los años, está en la exposición el libro de acta en el que la hermandad decide que se repita todos los años, se ha captado muy bien el sentido de la ofrenda, es decir, que todo el patrimonio de la Virgen que aquí se expone es una ofrenda a la Virgen, que la riqueza de los materiales, bordado, cincelado, oro, todo eso es la devoción hecha materia. Ese es el sentido de la exposición, que tiene tres espacios fundamentalmente. El espacio de la rosa, que es la rosa de oro que el Papa le entregó a la Virgen el pasado mes de diciembre, se parte de ahí, y con ello de todos los privilegios eclesiásticos que tiene la hermandad, que se exponen. El segundo espacio es la corona, y se unen la coronación popular de 1913 y la coronación canónica de 1964. Muy centrado en un maravilloso texto de Manuel Sánchez del Arco, de su libro Cruz de Guía, en el que dice que la riqueza de las joyas y la riqueza de las coronas no son de príncipes ni de poderosos, sino ofrenda del pueblo, y acuña Sánchez del Arco en ese libro extraordinario una expresión que no ha servido mucho de guía: es oro fundido con oraciones. Esa sala tiene el espacio del año 13, el espacio del año 64 y un espacio dedicado a algunos grandes devotos de la Virgen, como Juana Reina, por ejemplo, o Antonio Rodríguez Busón, que fue el pregonero del año 64, de la coronación. Y todo culmina en la última sala, porque se ocupa la totalidad de Cajasol, que es el beso. El primer besamano en 1925, el beso como ofrenda, encuadrado en esos 30 años gloriosos, por eso esa sala se llama de Maya a Tisú, del manto de Maya al manto de Tisú, 1900-1930, en la que a la vez, parece asombroso, mientras Juan Manuel definía la cofradía de la Macarena y la iconografía de la Virgen, mientras Juan Manuel y otros reinventaban la Semana Santa, los arquitectos regionalistas estaban reinventando Sevilla, los compositores estaban reinventando la Sevilla ideal, los escritores estaban reinventando la Sevilla ideal. Sí, Ojeda está abordando, José María Izquierdo, Romero Murube, Chávez Nogal están escribiendo, Turina está componiendo, todo a la vez. Y el beso se inscribe ahí, con tres espacios privilegiados dentro de esa historia. Juan Manuel, por supuesto, Muñoz y Pavón, que fue el que impulsó la coronación popular del 13, y Joselito, evidentemente, que tanto hizo por la hermandad de la Macarena. Y todo termina en el patio, porque como ya he dicho, se ocupa todo, donde se ha reconstruido el primer altar de besamano de la Virgen de 1925, en el que está el altar completo, y se supone que un soporte para la Virgen tiene el manto de Maya, que fue el que tuvo el 18 de diciembre de 1925.
Podríamos decir entonces que además de una exposición que refleja el amplísimo patrimonio que tiene la Hermandad de la Macarena, también es, podemos decir que es un homenaje a la devoción, ¿no?, que le tiene Sevilla a la Esperanza.
Por eso se llama ofrenda. Sí, la Virgen no tiene nada que no le haya sido donado por el pueblo de Sevilla, ya sea la hermandad a través de la cuota que pagan los hermanos, ya sea por suscripción popular, la corona. Una parte la pagó Joselito, otra parte la pagó un hermano, pero el grueso lo pagó el pueblo de Sevilla y gente, mucha gente muy modesta, mucha gente del mercado de la Encarnación, que daban los anillos de boda, daban medallas, daban monedita alfonsina para que se fundieran para hacer la corona. Y al final el manto de Tisú se hizo por suscripción popular y la prensa publicaba todos los días, es muy gracioso, lo que daba todo el mundo, bueno, José Fernández Pérez, una peseta, doña no sé qué, cinco pesetas, y eso sí que es absolutamente popular, es la devoción hecha materia, de ahí que el nombre que lo une todo sea ofrenda, las ofrendas que a lo largo de más de un siglo se le han hecho a la Virgen de la Esperanza.
Y Carlos, me consta de que has estado rodeado de un gran equipo para montar esta exposición. ¿Cómo ha sido el proceso de llevarla hasta aquí, hasta la Fundación Cajasol y prepararla?
Ha sido un trabajo muy agradable, muy gustoso, en el que han estado como comisarios conmigo. Ha estado el arquitecto Eladio de León y su hija, también arquitecto, Esperanza de León, y ha estado Gabriel Ferreras. Uno no hemos ocupado el concepto, Gabriel Ferreras ha ocupado mucho del material expuesto, especialmente del ajuar de la Virgen, que se expone por primera vez. Sí, el joyero de la Virgen es la primera vez que se expone casi completo, lo que la Virgen lleva, pero nunca se ha expuesto y tampoco está en el Museo de la Hermandad. Y hemos formado un buen equipo con otro equipo de trabajo de la Hermandad de la Macarena. El trabajo de nuestro amigo Miguel Ángel, el priote de la Esperanza, ha sido extraordinario. Carlos Flores, la Macarena ha creado su propio equipo de trabajo para todo el material de archivo, fotografía, documentos, pues desde la entrada de Juan Manuel Rodrigo Ojeda en la Junta de Gobierno o su nombramiento como prioste, al primer libro de reglas, que es la primera representación que hay de la imagen del Señor y de la Virgen.
Pues compañero, fíjese todo lo que nos ha contado Carlos en esta exposición, que es la primera de los tramos de Cuaresma de la Fundación Cajasol y que ya pueden disfrutar todos nuestros oyentes. Aquí recordemos que está hasta el 20 de marzo en la Fundación Cajasol.
José, ha sido un placer tenerte allí en la exposición de esta Fundación Cajasol y mucho más acompañado de uno de nuestros saetas de oro, de Carlos Colón, a quien le agradecemos sus palabras hacia este programa hace unos días en Diario de Sevilla, y nos encanta que esté con nosotros cada vez que hay ocasión. Dale un fuerte abrazo de nuestra parte. Son las 8 y 36 minutos de la tarde, estamos en directo en Saeta.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla. Noticias y comentarios.
De forma muy breve, porque nos estamos quedando sin tiempo en esta versión un poco más reducida de hoy de Saeta por los compromisos futbolísticos de esta casa y del Sevilla Fútbol Club, vamos a dar una noticia de última hora que acabamos de conocer, Mario. La Hermandad de los Panaderos ya tiene comisionado.
Sí, el delegado episcopal para los asuntos jurídicos de las hermandades y cofradías de la archidiócesis, Miguel Vázquez Lombo, acaba de publicar un decreto por el cual nombra a don José de Cristóbal González, que fue hermano mayor de la Veracruz hace unos años, como comisionado de la Hermandad de los Panaderos, ojo, hasta mayo de 2026. Es decir, va a gestionar la hermandad durante este año, durante esta Semana Santa y también durante la Semana Santa del año siguiente, hasta mayo de 2026, fecha en la que se considera que estará restituido el orden en la cofradía y que se volverán a convocar las elecciones que estaban suspendidas. No podrá convocar José de Cristóbal cabildos generales, ni ordinarios ni extraordinarios, sin el visto bueno de la delegación. Evidentemente va a haber uno en breve, porque tienen que organizar la salida del Miércoles Santo. Después de 8 negativas, la archidiócesis ha encontrado ya al comisionado de los panaderos.
Pues es noticia que están conociendo de última hora en Saeta. Lo que también estamos conociendo en los últimos días son los detalles que van a llevar al Cristo de la Aspiración a Roma. Por ejemplo, hemos conocido que va a participar en ese jubileo de las cofradías con la música de una sola banda compuesta por dos, la que van a formar los músicos de la Banda de la Oliva de Salteras y de la Banda Municipal de la Puebla del Río. Y hoy también hemos conocido una triste noticia de la Hermandad del Cachorro.
Sí, el fallecimiento del que fuera su hermano mayor, José María Ruiz Romero, que todos conocíamos por Rosco, ha perdido la vida hoy en Sevilla a los 74 años de edad. Durante sus años, muchos logros para esta hermandad, entre ellos quizás el más importante, conseguir que el templo del Cristo de la Aspiración fuera elevado a la categoría de Basílica Menor. Así que nuestro recuerdo para el querido Rosco y nuestro pésame a todos los hermanos del Cachorro.
Y nosotros vamos a aprovechar en esta temporada en Saeta para comentar precisamente las obras de arte sacro que vamos conociendo en estos días. Lo vamos a hacer de la mano de un amigo de esta casa, secretario de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, y con él vamos a comentar algo de la pintura de los últimos días que tiene mucho que hablar. Al otro lado del teléfono está Carlos Peñuela. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
Encantado de tenerte en Saeta, en este programa, y de contar contigo con esta colaboración en la que, como decimos, queremos pues dar a conocer o comentar algunas de las piezas de arte sacro en este año tan especial para todo el gremio, que en el que vais a recibir la Saeta de Oro. Y vamos a empezar esta serie de colaboraciones en el día de hoy con la obra que se conoció el pasado sábado y que anuncia ya la Semana Santa, el cartel oficial que presenta el Consejo.
Bueno, pues mira, de hecho esta mañana en la presentación de la maravillosa exposición que han comisariado los que me han precedido, Carlos, Colón, Eladio y Gabriel, tenía la ocasión de conversar con la autora. Y bueno, y la verdad que vemos un cartel en un concepto totalmente antagónico a los de otros años, como vemos, un cartel más amable para el pueblo general, ¿no? Que ha gustado mucho, bueno, porque la verdad que ha evocado muy bien en esa mirada de la Virgen de la Esperanza lo que representa a sus ojos, ¿no? Con una paleta bastante limitada, no tiene grandes tonos, no tiene grandes gamas de colores, pero yo creo que lo que ella quería captar lo ha conseguido.
El cartel de Virginia Saldaña, que representa ese primer plano de la Virgen de la Esperanza, es un anuncio rotundo que no necesita más que la cara de la Macarena para anunciarnos lo que está por venir. Pero hay otras obras que están pendientes de presentación, una en concreto mañana, que también nos demuestra que con el arte contemporáneo también se puede anunciar la Semana Santa.
Bueno, yo quería también comentar antes de hablar de esto, quería comentar el maravilloso cartel de la fiesta de primavera, que aunque solamente, habla de la Semana Santa, también de la otra gran fiesta, como es la feria, pero que para mí es rotundo también con esa guitarra, como los amigos del estudio de Aroal han llevado también esta obra.
Un cartel que se ve y se oye, ¿no?, con esa pintura de la sevillana.
Es que le queremos preguntar a Carlos, sobre todo, bueno, aparte de este análisis, ¿no?, mañana se presenta el cartel de Luis Gordillo en la Hermandad de la Macarena. No sé, Carlos, si en esta confianza que vamos a tener contigo en esta temporada podemos saber un poquito por dónde van a ir los tiros, porque va a ser un segundo dardo al corazón de la Macarena en muy pocos días, ¿no?
Bueno, yo, aunque lo hubiera podido ver, que no ha sido el caso, yo no lo conozco, os lo digo con total franqueza, yo creo que cuando a la hermandad se le ocurre tirar por una línea que ya es muy acentuada en los últimos 25 años casi, distintos pintores, bueno, cada uno sabe a quién le encarga y cómo le encarga esa obra, ¿no? Entonces yo creo que lo que veremos mañana será un Luis Gordillo en estado puro. Y bueno, como todo, pues habrá gustos dispares, pero sobre todo yo creo que elevamos una categoría muy similar a la Pinacoteca Maravillosa que tiene la Real Maestra Sagrada de Caballería, la Pinacoteca que va teniendo poco a poco la Hermandad de la Macarena.
Pues estaremos atentos de ese anuncio. Carlos, nos estamos quedando sin tiempo en este primer programa de Saeta, hoy un poco más reducido, pero no queremos terminar sin agradecerte la colaboración y esperar oírnos en próximos programas para seguir comentando el estado del arte sacro en nuestra ciudad y todo lo que sigue aportando a la Semana Santa. Un fuerte abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo a vosotros. Un abrazo, Mario.
Y como les decía al principio de este programa, queríamos terminar con un homenaje a un cofrade que hemos perdido durante el último año, José Luis Garrido Bustamante, cuyos versos van a sonar en la voz de Chano Amador.
Calvario, de José Luis Garrido Bustamante. Van las blandas pisadas sobre piedras desnudas, largas filas de negros hombres encapuchados, altos los capirotes, toscas las suelas rudas, y el esparto que ciñe con rigor los costados. Cristo viene a lo lejos entre cuatro blandones. Con el alba que sale, ya los pájaros pían. En la calle San Pablo se evaporan los sones y los goznes del templo al abrirse chirrían. Es el viernes sagrado, es la entrada silente del Señor del Calvario que termina el regreso y se asombra la aurora y enmudece la gente y la luz que se estrena le dedica su beso. Y a mi Cristo que duerme con su más dulce muerte, yo le pido que cuando me desprenda lo humano, se libere de clavos, de su sueño despierte y me saque del mundo agarrado a su mano.
Noticias y comentarios.
Pues hasta aquí el primer saeta de la temporada, Mario. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, que haremos este programa especial desde el Teatro Cajasol, porque allí vamos a entregar la saeta de oro.
Sí, será un programa en directo desde la Fundación Cajasol, la gala de entrega del Saeta de Oro 2025. La van a escuchar aquí en directo en COPE Sevilla el lunes a partir de las 8 de la tarde en Saeta. Un nuevo programa, una nueva semana más, camino hacia la Cuaresma y la Semana Santa.
Nosotros nos despedimos ya, les dejamos, recogemos estos chismes de Saeta para que puedan montar los chismes los compañeros de deportes, porque a continuación tendrán la retransmisión del Sevilla-Mallorca con Rafael Almansa y todo el equipo de Deportes COPE Sevilla. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, buenas tardes.